Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
Llevo un tiempo que no descanso, que como poco cuesta sonreír. He pasado por el aro y he hecho cosas que no me hacen feliz. Tengo la bandeja llena de peticiones, de mil favores, y absolutamente nadie pregunta por mí. Lo pienso y me enciendo un incienso y despliego todo el arsenal.
En este fin de semana, en que el estado de alarma que parecía eterno llega a su fin, entre las cosas que han cambiado, hay una que os interesa si vivís en un edificio y sois miembros de una junta de vecinos, que son las reuniones. El gobierno ha dado luz verde para que se puedan celebrar las reuniones de comunidades de propietarios de manera telemática. E incluso tomar acuerdos sin junta mediante consultas por escrito. Vamos a ver qué significa y qué implica esto con don Juan Sempere, vocal del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid. Don Miguel, buenos días.
Buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenos
días. ¿Qué implica este cambio? ¿Por qué no se podían celebrar antes?
Bueno, anteriormente la propia Ley de Propiedad Horizontal establecía que los acuerdos debían de hacerse en junta general de forma presencial y no permitía, en general, en todo el Estado español, excepto en Cataluña, no permitía que se celebraran las reuniones telemáticas o se adoptaran acuerdos en reuniones telemáticas. Con este acuerdo, vigente hasta el 31 de diciembre de este año, pues se permite que las comunidades de propietarios se reúnan mediante unos requisitos ya establecidos, se reúnan de forma telemática, o bien da otras facilidades también para tomar acuerdos sin necesidad de que haya junta telemática o junta presencial.
Claro, estoy pensando en tantos ciudadanos que no dominan la videoconferencia. Entiendo que si se produce esa circunstancia, ¿no se les puede obligar?
Evidentemente, por supuesto que no. Pero ya se ha arbitrado otro procedimiento, que es el de los acuerdos sin junta, que son pues por medio por correo, de una forma se hace un planteamiento sobre los acuerdos y se remiten a todos los propietarios, que tienen un plazo para contestar y votar a favor o en contra.
Eso, o sea, directamente en papel.
Prácticamente en papel, eso es. Pero vamos, es una forma de, se remite, se hacen unas propuestas y los propietarios contestan. Porque efectivamente de la forma de lo telemático no lo tiene todo el mundo.
Sí.
Y además uno de los requisitos que se piden para que se puedan adoptar acuerdos de forma telemática es que el propio administrador de fincas tiene que comprobar previamente que todo el mundo puede acceder a este sistema. Si no, la junta no se puede celebrar.
Hay un dato muy impresionante. En 2020 se han dejado de celebrar más de 1 millón de juntas de propietarios por el tema del COVID. Eso ha tenido consecuencias como la paralización de las obras en los edificios.
Claro, ha sido un problema muy 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 importante, porque los edificios tienen unos requisitos que cumplir, tanto en inspecciones de la propia estructura o fachada del edificio, ascensores, etcétera. Esas inspecciones habitualmente producen una serie de defectos a subsanar, pero para eso se necesita dinero que se tiene que aprobar en Junta General. Al no poderse celebrar estas juntas, pues todo esto se ha quedado paralizado. Y ha sido un inconveniente muy, muy grave. Además, ahora mismo, por ejemplo, si los miles de millones de euros que van a venir a España, pues una parte va a ir precisamente para financiar ese tipo de obras, es importantísimo poder celebrar estas juntas generales y adoptar los acuerdos necesarios.
Hay ahora un momento importante. Se van a recibir 27.000 millones de euros que, entre otras cosas, pueden destinarse a rehabilitar inmuebles, y este decreto ley y esta posibilidad de solicitar las cosas en una junta telemática, pues es muy relevante.
Claro, es la única forma posible en este momento. Hasta este momento no se podían celebrar reuniones, sino eran presenciales, ¿no? No había otra forma de hacerlo y para casos muy urgentes. El propio Colegio de Administradores de Fincas siempre hemos recomendado la no celebración de juntas generales precisamente por la posible los posibles contagios que se podían producir si no se mantenían las medidas de seguridad. Y cuando hay una junta general con muchos propietarios, pues es complicado. Ahora mismo ya se pueden adoptar estos acuerdos y poder optar a parte de estos 27.000 millones que vienen para España, y que parte de ellos se van a dedicar a la rehabilitación de edificios, tanto de las reparaciones necesarias como para el tema energético, que también importa muchísimo.
¿Qué consejos dan ustedes para esta nueva forma de reuniones telemáticas?
A ver, nosotros damos el consejo siempre es que cada junta, cada reunión se adapte a las características de cada edificio. No es lo mismo una junta general de un edificio antiguo en el que las personas son mayores y a lo mejor no dominan el tema informático, el tema de telemático, a estos edificios nuevos en los que la mayoría de los propietarios son gente joven, que para ellos esto es el pan nuestro de cada día, ¿no? Entonces, dependiendo de las características de cada edificio, pues recomendamos que sea telemático, recomendamos que sea acuerdo sin junta, ¿eh? Dependiendo de las características de cada uno de los edificios.
Claro. Le quería preguntar sobre las nuevas disposiciones del COVID después del estado de alarma. Ahora mismo y en el futuro, ¿la utilización de las zonas comunes de los edificios cómo queda regulada?
Bueno, eso depende de cada comunidad autónoma. En cada comunidad autónoma tienen una normativa. Yo conozco hoy, precisamente ha salido en el boletín oficial de la Comunidad de Madrid ya una normativa, ya habla sobre el tema de las normas de piscina, de jardines, todo esto de uso de zonas comunes. Pero insisto, eso cada comunidad autónoma tiene su propia normativa, con lo cual lo que tienen que hacer, yo creo, a la vista de la que se ha producido aquí en Madrid, que es un poco continuista con respecto a lo anterior en cuanto a temas de aforos y temas de utilización, se pueden seguir utilizando con unos aforos limitados y unas medidas que son prácticamente también las generales en cuanto a distancias, el uso de mascarillas, el gel, todo esto prácticamente es bastante continuista con lo anterior.
O sea que vamos a ver abiertas las piscinas en temporada.
Cada comunidad tendrá que admitirlo, pero en principio, si ya se admitieron el año pasado, yo entiendo que también se admitirán ahora.
Se
podrán, manteniendo, insisto, aforos limitados, número tanto por ciento sobre el aforo permitido en una piscina, de los metros cuadrados que permita, con todas las medidas de seguridad que ya tuvimos el verano pasado, y que, bueno, que al final finalmente se solventaron, yo creo que con gran éxito, gracias fundamentalmente, bueno, a la colaboración de los propietarios y al trabajo de los administradores de fincas colegiados.
Pues este es don Juan Sempere, que nos avisa de que efectivamente por una disposición nueva, a partir de ahora se pueden hacer reuniones de vecinos telemáticamente. Muchísimas gracias por estar con los oyentes de COPE.
Un placer. Hasta pronto.
Adiós. El mundo de la arqueología se ha quedado de piedra, nunca mejor dicho, con esto que voy a contar. Y es que un estudio realizado por egiptólogos polacos concluye que una momia conservada en el Museo Nacional de Varsovia y que hasta ahora se atribuía a un antiguo sacerdote, en realidad es la de una mujer embarazada que vivió en el siglo I a.C. Es el primer caso de una momia con un feto dentro, y quién mejor para darnos todos los detalles que la presidenta de la Asociación de Egiptología, doña Rosa Puyol. Muy buenos días, Rosa.
Muy buenos días, Cristina.
La verdad es que fascinante, ¿eh? Yo la verdad que nunca he pensado en esto, que claro que ocurre con una mujer que está embarazada y que se muere.
Bueno, la verdad es que para empezar este descubrimiento no deja de ser muy chocante, porque ahora últimamente estamos muy acostumbrados a recibir los grandes descubrimientos de Egipto, en Egipto, y este pues ha tenido lugar en Europa, y desde luego es importante, es muy importante, porque que yo sepa, en momias egipcias es el único caso. Entonces, bueno, pues es un descubrimiento que nos ha dejado a todos un poquito, como confundidos, ¿no? Aunque hay que tener en cuenta que, como tú bien has dicho, es un enterramiento, una momia del siglo I, con lo cual ya es una época muy tardía. Entonces, por eso es más enigmático, porque ya en esa época los ritos religiosos habían mezclado mucho y entonces esto va a dar lugar a muchos estudios posteriores, porque verdaderamente es chocante.
No, y además, fíjate, nos hace plantearnos en el Antiguo Egipto qué se hacía con las mujeres embarazadas, si se extraían los fetos o no.
Bueno, yo creo que sí que se han encontrado en enterramientos, han encontrado los fetos, pero fuera de la mujer, o sea, no dentro del útero materno. Desde luego, resulta todavía más sorprendente por el hecho de que el proceso de momificación tradicional, pues se hacía una incisión en el abdomen y se sacaban todos los órganos, digamos, las partes blandas, por así decir, ¿no? Se sacaba intestinos, hígado, pulmones, estómago, se sacaba todo eso. Por tanto, es muy sorprendente que dejaran al feto dentro de la madre y que el feto se conservara más o menos dentro de la madre, porque si vaciaban todos estos órganos, era precisamente para lavar la cavidad intestinal y que el proceso normal de putrefacción no se presentara tal. Lavaban aquello, ponían aceites esenciales, lo rellenaban, en fin, para purificar aquello lo más posible, para que después, al ponerlo en el baño de sal, pues se desecara el agua y que no la putrefacción no afectara a ese cadáver, ¿no? Claro. Entonces es muy chocante el hecho, y que esta momia llevase desde el 1917 en el museo y que nadie había cuestionado nada, es decir, había una momia dentro de un sarcófago y se acabó, no había más historias que pensar, pero ahora estos con
bueno,
este
que creían
proyecto
que era un sacerdote, no te lo pierdas.
Claro. Claro, es que es lo que estaba escrito en el sarcófago. Entonces, nos encontramos con un sarcófago con el nombre de un sacerdote y lo que hay dentro es una mujer anónima, que la llaman, allí la han bautizado como la dama misteriosa. Pero esto sucedía mucho, los comerciantes de antigüedades, pues a finales del siglo XIX y demás, pues metían cualquier cosa en cualquier sarcófago y decían además que lo habían encontrado en la zona de enterramientos de nobles de Tebas, o sea, de Luxor, para darle mayor valor a la venta, ¿no? Y que aquello tuviera más valor. Entonces, claro, un sarcófago con una momia dentro, nadie se cuestionaba nada. Pero ahora, pues con técnicas no invasivas, han investigado esto y cuando les apareció un piececito, pues empezaron a investigar y vieron que el piececito estaba unido a, además era un embarazo ya largo, era de 26 y pico semanas, o sea que bueno, pues es muy chocante, ya te digo, en otras culturas sí que hay momias de mujeres embarazadas, pero en Egipto la verdad es que yo tenga noticia es la primera, o sea, Egipto no deja de darnos sorpresas.
Oye, ¿y qué sabemos de esta dama? Porque el personaje masculino es un tal Jorge Yehuti, que funcionó.
Jorge Yehuti, sí.
Eso, que estaba
sí,
en el ataúd.
Sí, este señor. Claro, pues de esta señora no sabemos nada, porque al parecer en los vendajes que hay, no sé si tiene algún amuleto y tal, esto tendrán que estudiarlo, pero para ver los amuletos y eso tendrán que someterla más a otro tipo de exámenes, ¿no? Para ver si en alguno está el nombre, pero es difícil que en los amuletos aparezca el nombre, ¿no? Entonces, claro, al tener simplemente las vendas con esta especie de resinas que se les ponían para fijarlas y demás, es muy difícil saber. Lo que sí se sabe, claro, aparte de lo del feto es la prueba irrefutable, pero claro, cuando empezaron a escanear, lo primero que dudaron es que no era un hombre, porque parece que los huesos son un poquito más delicados los de las mujeres y además pues tienen la forma de los huesos de la pelvis son completamente diferentes, entonces vieron que no tenía órganos genitales masculinos, pero vieron además que tenía pechos, entonces y ya luego apareció el piececito, con lo cual no quedó lugar a dudas, o sea, fíjate una momia que llevaba allí en el museo desde el año 1917 y que ahora resulta que da una sorpresa de este tipo, ¿no? La verdad es que no sabemos cuáles eran, sabemos los ritos funerarios, pero casi de época faraónica. Ya en el siglo I, pues, en fin, ya era la cosa estaba muy mezclada, ya no, los ritos funerarios ya habían variado, pues ya estaban pues mezclados con griegos y demás. Entonces, esto va a hacer que se estudie mucho más y si tenía algún componente religioso, o sea, si esto obedece a alguna parte de la religión, pues que se nos haya escapado, ¿no?
Sí, qué interesante.
Está apasionante el tema.
Qué
el tema es apasionante, sí.
O sea, realmente en el ámbito científico ha sido un descubrimiento relevante.
Pues sí, la verdad es que yo no soy especialmente partidaria, o sea, no partidaria, quiero decir que las momias no es lo que más me atrae, pero indudablemente en lo que supone esta momia sí que es interesantísimo, porque no estamos hablando de una momia pura y dura, sino que estamos hablando de una manera muy diferente de embalsamar a una mujer embarazada que no sabemos por qué motivo se la embalsamó con el feto dentro. Se habla también de que, bueno, esta mujer murió por la razón que fuera y quisieron ocultar el embarazo y dijeron, bueno, pues la embalsamamos todo junto y aquí no ha pasado nada. Pero esa hipótesis a mí no me parece
verosímil.
No, confiable, no me parece que sea para darle crédito, puesto que no había ningún problema, o sea, no había por qué ocultar ningún embarazo. Aquello era una sociedad bastante bastante liberal y no... Claro, era bastante liberal en época faraónica, ya en época grecorromana ya es un poquito más difícil la cosa, porque ya había muchos más prejuicios y era diferente de lo que era en época faraónica, que eran, ya te digo, muy liberales. No había estos prejuicios sociales.
Sí, era
de que
una sociedad
mujer
más campesina, ¿no? En las sociedades mucho, campesinas los procesos naturales, yo creo que en todas ellas, en términos
generales, además,
eran más...
Una sociedad tan antigua que en realidad pues las mujeres lo que tenían que hacer era tener muchos hijos, pero esto tampoco tiene que tomarse como una opresión de la mujer, ¿no? Sino que simplemente había mucha mortalidad infantil y entonces los hijos eran un poco
bien,
la inversión para el futuro, ¿no?
Una riqueza.
Entonces,
claro,
estas mujeres, pues su principal función y su garantía era tener hijos, porque cuando una mujer era estéril, pues era estéril y era, en fin, no, repudiada, de alguna manera repudiada, porque había que tener hijos, era la función principal de la mujer. Por tanto, no había ningún tipo de cortapisas a que una mujer se quedara embarazada, fuera de la edad que fuera. Esta mujer parece que tenía entre 20 y 30 años, lo cual es una edad fértil perfectamente normal y aceptable, ¿no? Entonces, las circunstancias que rodearon a este embalsamamiento, pues la verdad es que no se nos escapan de momento, a ver si los científicos polacos son capaces de arrojar más luz sobre el asunto, o quizás se trate de un caso completamente aislado y no vuelva a aparecer ninguna otra. Ya digo, en todas las cantidades de momias que hay por todos los museos del mundo y demás, nunca se había dado el caso. O sea, puede ser un caso aislado o puede ser algo que nos dé pie para seguir estudiando. De
qué fascinante.
Dirá,
oye, una última cuestión. Los antiguos egipcios pensaban que también los niños podían alcanzar la otra vida, que los fetos no natos podían hacerlo. ¿Tenemos algún tipo de información?
Sí, claro. Por ejemplo, en la famosísima tumba de Tutankamón aparecieron dos fetos. Eran dos niñas y además de diferente edad. Y ahí están embalsamados, están momificados y están en sus ataúdes antropomorfos. Por tanto, si se les trataba el cuerpo de ese niño no nato como el de una persona nacida y adulta y demás, era porque esto esperaban que esa criatura en el más allá pues volver a revivir y alcanzar a la vida eterna. O sea, sí que hay fetos no natos embalsamados y en su sarcófago exactamente igual que una persona adulta.
Sí, fascinante. Bueno, pues aquí lo tenéis, la primera momia embarazada que se descubre, en este caso, efectivamente, en un museo de Polonia. Gracias a Rosa Puyol, nuestra egiptóloga, presidente de la Asociación Española de Egiptología. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros y a ver si siguen apareciendo novedades y cosas fascinantes, que Egipto, ya digo, siempre nos da muchas sorpresas.
Efectivamente, es sorprendente que nunca se acaba la posibilidad de aprender. Un abrazo, adiós.
Para vosotros igual. Adiós, buenos días.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Porque Madrid es libertad y porque no entienden nuestro modo de vida.
¿Y ahora qué? Evidentemente hay un antes y un después de este 4 de mayo en la política española, no porque Madrid sea más importante que nada, sino porque el batacazo ha sido para muchas lecturas.
Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
Madrid es el motor de España.
A ver si va a resultar que lo que quiere la gente en Madrid es trabajar, más allá de la política, la crisis económica. Y no olvidemos que la pandemia continúa. No bajemos un milímetro la guardia con la que tenemos encima.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Qué ganas de sentir el sol en la piel y refrescarme en la piscina. Qué ganas de aire libre.
Desde luego. Y si tienes tu propio jardín, ponerlo a punto con Bricor te va a costar muy poco.
Tienes una hidrolimpiadora Karcher K3 de 120 bares por 99 euros.
Descubre más ofertas en las tiendas Bricor, la app del Corte Inglés y en elcorteinglés.es/Bricor.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Gigas, megas, bájatelo.
Más gigas, más gigas.
Ponte morado con Finetwork con 25 gigas por 14,90. Y para que estés protegido, incluye sin coste Legalitas Protección Médica con videoconsultas y recetas a distancia. Infórmate en el 1777, en finetwork.com o en una tienda FI. Mejor es posible.
Finetwork.
Cuando algo nos gusta, mejor que sea para toda la vida. Por eso, hoy Endesa te da un mes gratis en tu consumo de luz cada año. Elige un mañana mejor. Cámbiate ya llamando al 800-76-0909 en cámbiateendesa.com o visita tu punto de servicio Endesa y llévate tu mes de consumo de luz gratis para siempre.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
¿Qué tal, Yolanda? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días,
señora. Un saludo a todos y también a los compañeros, porque yo también soy veterinaria.
Y cuénteme usted...
Teníamos a un loro que era bastante mayor y el problema era que cuando lo traían se ponía muy nervioso y empezaba ¡socorro, socorro, socorro! La gente no se la espera, decía, por Dios. No, no, tranquilo, es un loro, es un loro.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos en Herrera en COPE.
Es Nuestra Señora de los Desamparados, una festividad que, entre otras cosas, nos hace recordar la gente que ha sufrido tanto, los que no han podido hacer el duelo, los que han perdido a los seres queridos y, en definitiva, en buena medida a cualquiera de nosotros, porque todo el mundo tiene algo en el corazón que le pesa. Vamos a escuchar 40 segundos de cultura con el padre sacristán.
¿Qué tal? Buenos días. Sábado dedicado a la Virgen y hoy con una fiesta mariana que nos lleva hasta Levante y más concretamente a Valencia con Nuestra Señora la Virgen de los Desamparados. En 1409 el padre Gilabert iba a predicar a la catedral cuando fue testigo del asesinato de un discapacitado. Esto le llevó a idear un albergue de acogida para estas personas. La hermandad fue la de Nuestra Señora de los Locos e Inocentes. Como después acogieron niños sin familia, le renombraron como Virgen de los Desamparados. Tres hombres se ofrecieron un día a hacer una imagen de la señora, relatando la tradición que la hicieron los ángeles. León XIII le nombró patrona de Valencia y en 1923 la Virgen de los Desamparados recibió la coronación canónica.
En este fin de semana de paso de página, de comienzo de una época sin estado de alarma y un verano que esperamos sea un poquito distinto y anteceda un otoño más suave, aunque solo sea por la campaña de vacunación, ha habido unas palabras que me han llamado la atención. Monseñor Omella, presidente de la Conferencia Episcopal Española, ha dicho que esto que empieza no debe de ser igual. Tiene que ser mejor. De hecho, ha escrito en un Twitter: no nos conformemos con volver a la normalidad. Demos un paso más para crear un mundo más fraterno, más justo, más solidario, donde se ponga siempre a las personas en el centro. Yo no sé si es ingenuidad o no, pero es hermoso. Voy a preguntarle a mi obispo de cabecera, que es miembro de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española, Ginés García Beltrán. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Cristina.
¿Este Omella es como el Papa Francisco o un ingenuo o es que realmente están siendo visionarios?
Hombre, yo creo que no es ningún ingenuo, pero creo que el cristiano es un soñador como el José del Antiguo Testamento, ¿no? Que un cristiano tiene que soñar porque espera. No soñar lo que es irreal, lo que es inalcanzable, sino lo que hemos alcanzado en la resurrección de Cristo y esperamos alcanzarlo aquí. Por eso me parece muy bonito el tuit del cardenal Omella, ¿no? En el que dice, bueno, no nos conformemos con volver a la normalidad. Vamos a vivir un post-COVID diferente, aprendiendo la lección de lo que hemos vivido ahora. Y utiliza pues una palabra que creo que es profundamente cristiana y evangélica, que es la fraternidad. Es la consecuencia de ser hijos de un mismo Padre. Por tanto, nosotros no estamos contra el otro. Nosotros no somos el enemigo, el rival del otro, sino que somos hermanos. Y por tanto, esto supone una sociedad, que dice él, más justa, más solidaria, ¿no? Donde el hombre sea el centro. Creo que esto es una llamada a vivir la esperanza. ¿Cuánta gente, pues, a partir de este fin de semana se siente esperanzada de que podemos volver a llevar una vida normal, pero una normalidad diferente, como dice el cardenal?
Oye, ¿y tú cómo balance qué haces? Porque estás ahí de obispo, de cabeza de muchísima gente en la diócesis de Getafe, lo has pasado mal con la gente, te has visto también confinado, has visto morir a personas, has celebrado funerales, has percibido tantas cosas como nosotros. ¿Tú qué balance haces de esta situación que hemos vivido y que estamos viviendo?
Pues mira, Cristina, yo estoy haciendo ahora la visita pastoral en una de las zonas de la diócesis y la impresión es que la gente está deseando el encuentro personal. Yo estoy celebrando la visita con total normalidad y vuelvo a ver a la gente sonreír, vuelvo a la gente a ver a la gente hablando de futuro, de esperanza. Esto supone previamente que hemos vivido momentos muy difíciles. No seamos ingenuos pensando que, bueno, que ya se acabó el toque de queda, que ya todo vuelve a ser normal. No. Quedan muchas heridas en el corazón del hombre y en el corazón de la sociedad. Mucha gente que ha muerto, mucha gente que está enferma y tiene secuelas, además secuelas de lo más diverso y de lo más inesperado. Hay personas que viven en el paro, hay personas que a las que ha tocado la pobreza de un modo pues muy muy fuerte. Por tanto, las secuelas están ahí. Y esto hay que vivirlo, esto hay que vivirlo y hay que pasarlo. Por tanto, sin ingenuidad de pensar aquí no ha pasado nada, a partir de ahora tenemos que sonreír, que soñar, que esperar para poder curar esas heridas. Las heridas no las vamos a curar lamiéndonos a nosotros mismos y constantemente echándonos en cara. Tenemos que mirar adelante y yo creo que aquí la fe tiene un papel que es fundamental.
Pues realmente es bonito, es una posibilidad volver a empezar y escuchemos a Francisco y al cardenal Omella que decían que de estas crisis no vamos a salir igual, vamos a salir o mejores o peores y de la libertad de cada uno de nosotros depende en buena medida lo que ocurra. Ginés, muy feliz semana.
Igualmente y espero que todos salgamos mejores, con la ayuda de Dios. Feliz semana, Cristina. Hasta
un abrazo, adiós, adiós.
Igualmente, adiós, adiós.
Nos vamos a ir de tiendas en esta mañana de COPE con Paco Álvarez, que siempre nos comenta que desde Roma hasta aquí apenas ha pasado tiempo y que somos más romanos de lo que creíamos. Él es autor de Romanos de aquí, un libro imprescindible. Ave Paco, buenos días.
Ave Cristina, salvete omnes. Hola a todos, amigos.
Que existían ya los comercios y las tiendas en tiempo de los romanos. Es muy, muy mediterránea esta costumbre de andar por la calle azacaneados.
Sí, el pequeño comercio, ¿no? Que al final es lo que vertebra las ciudades. Si las ciudades son un invento romano, pues el pequeño comercio, el comercio, es un invento romano también. Fíjate que tenían, a sus tiendas las llamaban tabernae, que es de donde viene nuestro tabernas, pero ellos tenían tiendas de todo, igual que nosotros, floristerías, incluso especializadas en rosas, rosari, o en violetas, violari, joyerías especializadas en perlas, que se llamaban margaritaria, porque margarita significa perla en latín, fíjate tú. Uh-huh. Y también tenían sastrerías, incluso tiendas de ropa, diríamos, prêt-à-porter.
O sea que tenían ya en ropa cortada y cosida.
Precortada, sí. Y por supuesto.
Sin necesidad de hacer la medida. Eso es bien moderno.
Hombre, piensa que las túnicas, pues más o menos según te cayeran.
Sí, había como a lo mejor cuatro tallas o lo que fuese.
Te cogen los bajos y ya está.
Ya. ¿Y había, por ejemplo, peluquerías?
Sí, había peluquerías y barberías. Las barberías solían estar en la calle, al aire libre, directamente, para que la gente se acercaba y veían cómo le cortaban el pelo al otro. Pero es que había centros comerciales. El Foro Trajano, por ejemplo, que Trajano, el primer emperador romano, hizo en su foro, además de dos enormes bibliotecas, una en latín y otra en griego, había un centro comercial que tenía más de 150 tiendas en 6 plantas. Y ahí se vendía de todo.
¿Qué me dices?
Joyas, moda, cacharrería, perlas, flores, comida gourmet y, por supuesto, había tonsores, que es como se llamaban los barberos, las barberías.
O sea, que ya había específicamente, como ahora con el tiempo de los hipsters, barberías.
Sí. Fíjate que entonces era más importante todavía porque no te podías afeitar tú solo. Los espejos no eran como los de ahora. Y las maquinillas de afeitar, pues tampoco, realmente.
Claro, entonces, dependías todo el rato de lo que
claro, era fundamental que alguien te operara. Y aún así había, que alguien te cortara la barba. Y claro, aún así había mejores y peores barberos. Horacio, el famoso poeta Horacio, del siglo I, se queja de lo bruto que era su barbero. Dice: todas las cicatrices que podéis contar en mi mentón, semejantes a las que muestra la frente de un antiguo pugilista, son fruto del hierro de Antiochus y de su mano perversa.
¡Qué venganza! Sí. Fíjate, pobre Antiochus. ¿Había modas en la forma de configurar el peinado y las barbas, etcétera, y estilismos?
Sí, muchísimos. Había estilistas, fíjate, que conocemos, gracias a Marcial, el humorista de Bilbilis, conocemos incluso el nombre de un estilista de la época muy famoso, que se llamaba Pantagatus, que cuando falleció, Marcial le hizo el epitafio. O sea, que fíjate lo importante que sería este Pantagatus. Y el epitafio dice: en esta tumba yace, desaparecido en la flor de la vida, Pantagatus, tan hábil en cortar los cabellos huidizos ante el hierro, que apenas los rozaba, como en pulir hirsutas mejillas. Oh tierra, sé con él grata y ligera, porque se lo merece, pero nunca podrá ser más ligera que su mano de artista.
¡Qué bonito! Me parece delicadísimo.
¿Verdad?
No, esto de, tijeras, además, claro. Esto de dar con un peluquero que te guste es complicado, ¿eh? Siempre ha sido problemático. No sé si entonces ya lo era.
Lo era. Fíjate, las peluqueras se llaman hornatrices. Normalmente estas iban a cortarte el pelo a tu casa, o salvo que tuvieras tu propia hornatrix, ¿no? Pero bueno, lo más normal es que lo tuvieras. Pero fíjate que hay una palabra que nos ha llegado todavía, que es horripilante, ¿no? Pues horripilante es una palabra latina pura que viene de horreo, que quiere decir erizado, entre otras cosas, y pilus, que quiere decir pelo, o sea, designa algo que sea capaz de ponerte los pelos de punta.
Claro.
Como los punkis.
Pero eso viene de las peluquerías.
Sí, porque era una de las formas para luego rizar el pelo, primero había que ponerlo horripilante y luego ya se iba rizando. Y eso, ahora solo nos ponen los pelos de punta algunos cuando nos enseñan la cuenta del peluquero, no es mi caso. Pero bueno, es
sorprendente.
Está guapo, cuesta, ¿no?
Verdaderamente enterarnos de que había centros comerciales de 6 plantas en tiempos de Trajano son sorpresas que nos hacen ver que Roma está muy cerca. Paco Álvarez, divertidísimo. Muchísimas gracias. Ave, Paco.
Ave, gracias a vosotros. Hasta otra.
Thank you.
Y la pista final de fin de semana los sábados es el cine, son las series, son las películas también de las plataformas y de los canales, gracias a Teresa Ecobo. Muy buenos días, Teresa.
Muy buenas, Cristina. Aquí estoy planeando aquí el aterrizaje con peliculones, ¿eh? La verdad, la semana pinta muy, muy bien, ¿eh?
Mira, estoy oyendo cómo frota los dientes Mikey, pero que vamos, siempre está deseando que llegue este momento.
Pero sobre todo porque, mira, Teresa recomendó, no sé si la semana pasada o la anterior, la nueva de Mads Mikkelsen, que se llama Dirk, que se llama Otra Ronda en español.
Sí.
Me fui a verla creo que el miércoles siguiente, Día del Espectador. Menudo peliculón.
Ah, sí, vimos. Te encantó.
Bueno, o sea, es una peli súper agria. Porque es muy duro, es muy complicada de ver, es sobre el alcoholismo un poco, tal. Tiene sus puntos de humor, pero es verdad que los daneses son como son, y es que son muy fríos al tratar estos temas. Pero salí de la película encantado por la interpretación de este actor. O sea,
verdad
que
el nombre otra vez.
Se llama Otra
Mads
Ronda.
Mikkelsen y la película Otra Ronda, ganadora del Oscar este año a la mejor película extranjera.
Y es así muy lenta, con planos muy largos, como muy reflexiva.
Sí, ¿te acuerdas, hermosa, Cristina, de ella? Porque hablé que mostraba la amistad masculina, que era una cosa que no se mostraba mucho en el cine. ¿Te acuerdas?
Sí, efectivamente, sí.
Son cuatro amigos que deciden hacer un experimento con alcohol y es, vamos, maravillosa. A mí me encantó, me encantó.
Pues no te puedes perder la de esta semana, Mikey. Yo creo que te va a gustar también. Una de las primeras estrenos de Angelina Jolie, después de mucho tiempo, se titula Aquellos que desean mi muerte. A ver, Mikey, si
les
tú tuvieses
¿le queda a esta señora algún gesto en su cara? Porque estas actrices están operadas, es que parecen una máscara.
No, yo creo que fíjate, no es tanto que esté tan operada, sino que todo el rato la estamos viendo con la misma imagen. Pero sí es verdad que como actriz sí tiene muchos recursos, ¿eh? Y aquí en esta peli lo hace muy bien. Pero si vosotros tuvieseis que responder a esta pregunta de este título, Aquellos que desean mi muerte, a ver, ¿cuántas personas serían? Bueno, no vamos a responder. Bueno,
¡qué horror! Esperemos que ninguna.
Qué tétrico se ha puesto esto en un momento.
Si te metes en Twitter, seguro que tropecientos. Es que esto es
horror. Bueno, pero esto es totalmente formal. Yo no deseo la muerte de nadie tampoco. Eso es
pues os cuento que Aquellos que desean mi muerte es un thriller basado en una novela de Michael Corita que ha formado parte del guión de la cinta junto con Taylor Sheridan, que era un actor que participaba en pequeñas series, en Hijos de Anarquía, por ejemplo, en CSI.
¿En Hijos de Anarquía?
Y que luego, sí, pero vamos, papel secundario de estos, el típico poli que pasa por ahí. Vio que no tenía mucho futuro, se reconvierte en guionista porque tiene un hijo. Uh-huh. Y ahora ya empezó a escribir películas como Sicario, por ejemplo. Empezó a ganar muchísimo dinero y ahora dirige una de sus guiones, que es esta, Aquellos que desean mi muerte, protagonizada por Angelina Jolie, convertida en Hannah Faber, que es una mujer que trabaja como responsable en una torre de vigilancia antiincendios en un bosque espectacular, pero increíblemente bello. Bueno, pues ahí va a aparecer un niño de 12 años que acaba de ver cómo asesinan a su padre dos tipejos horrorosos. Este niño va buscando ayuda, se encuentra con el personaje de Angelina Jolie, con Hannah, y ella tiene que ayudarle a sobrevivir, y va a tener que ella también sobrevivir, mientras le persiguen estos dos asesinos. Y el ambiente es, o sea, brutal,
opresivo.
Brutal, brutal. No, opresivo, pero muy interesante, porque a mí estas películas me interesan mucho siempre, porque siempre pienso, si me encuentro yo en esta circunstancia, ¿qué haría? ¿No? Pues esta película, como ella se dedica a ser una superviviente brutal, lo hace muy bien. Así que tomen nota, además de disfrutar de lo que es este peliculón titulado Aquellos que desean mi muerte, y que suena así.
¿Estás en un lío?
¿Puedo confiar en ti?
Los hombres que mataron a tu padre
son ellos.
¿De verdad estás dispuesta a morir por ese niño?
¿Y ahora qué?
Lo miramos a los ojos.
Bueno, decir que para este peliculón, que sin duda es una de las grandes películas de esta temporada, se recreó todo un bosque de Montana, porque una de las cosas que ya se ve en el tráiler que hacen los asesinos es incendiar. O sea, que imaginaros lo que ha sido hacer esta película. O sea,
¿y ha sido en 3D o qué? No.
Es que plantaron un bosque, o sea, no real porque los árboles tal, pero un bosque, o sea, toda una zona y la quemaron entera. Joder. Esto es un poco como cuando, como Christopher Nolan, cuando se coge con un avión real y entonces lo hace arder, pues igual. Es que hay que tiran por el realismo y la peli está fenomenal. Thriller, ¿eh? O sea, suspense, correr, escóndete, vamos a ver cómo sobrevivimos. Una peli que también recomendamos, se titula Tierra Salvaje, se puede disfrutar en plataformas. En esta ocasión estamos hablando de un drama protagonizado por Jock O'Connell y Charlie Hunnam, que es el gran actor de Hijos de Anarquía, de la Anarquía, que tanto conocemos. Y en esta película pues interpreta al hermano mayor de una pareja, el pequeño pues se dedica a boxear y los dos es que lo han pasado fatal, tienen una vida patética, muy dura, y además todo lo que les podía salir mal, les sale siempre mal. Estas personas pues un poco que tendrían que ir a la Virgen de los Desamparados, o sea, como que acabamos de hablar de ello, ¿no?
De todas formas, Teresa, las películas de Charlie Hunnam hay que seguirlas porque este va a ser una de las grandes estrellas de nuestra generación.
Es una bestia. Bueno,
es buenísimo.
Pues,
¿dónde es? ¿En qué plataforma?
Que en yo Movistar, la podemos ver esta película, ¿vale? Tierra Salvaje. Entonces, se trata de que el hermano pequeño tiene que ir a un pueblo de California donde va a tener un combate de boxeo, él le forma y entonces pues van a encontrarse con una chica que les va a acompañar en este viaje mientras tienen que pasar por lo peor de sus vidas porque tienen que devolverle dinero que le deben a unos personajes que son bastante mafiosos. Drama bastante duro, muy muy sórdida también en cuanto a la violencia de boxeo, pero tan bonita en torno a la relación fraternal, de verdad que es esta cosa tan maravillosa que es, qué bonito es poder decir la palabra hermano, o sea, que tengas un hermano bueno, es un regalo de verdad, pues de esto es de lo que va Tierra Salvaje, una cinta que podéis ver en Movistar y que suena así.
Me debes un dinero que no tienes. Te ofrezco una oportunidad. Supervivencia. 100.000 pavos. Lion tendrá el combate.
No me pareces un boxeador.
¿Qué quieres decir?
No das el perfil.
¿Y cómo es?
Y por último, recomiendo una de acción que prometía mucho, que es un poco menos, pero bueno, como la vemos en plataforma, se puede disfrutar muchísimo. Se titula Sin Remordimiento, se ve en Amazon, es un thriller basado en una de las novelas de Tom Clancy y está protagonizada
Amazon
por
es Prime, ¿no?
Sí, Amazon Prime, sí.
Es Michael B. Jordan.
Sí, efectivamente. Protagonizada por Michael B. Jordan, al que hemos visto en películas como Creed, en esta de
Black Panther
también. Y, por supuesto, es uno de los grandes actores del momento. Cuestión de Justicia. Es una de las grandes películas de este actor que yo he recomendado aquí. Bueno, pues él interpreta a un militar que ha pasado por Alepo, ha tenido que estar ahí en un operativo en el que secuestran a una mujer y ellos la rescatan. Pero cuando ellos se dan cuenta de que la persona que han rescatado no es la que le dijeron que era. Total, que es un personaje ruso, les rescatan de una milicia rusa y esta milicia rusa va a intentar luego vengarse de todas las personas que han formado parte de este operativo. Pero cuando se trata de vengarse de él, pues matan a su esposa y entonces él decide pues que se va a vengar de los rusos. ¿De qué va esta película? Pues de venganza. A ver, que si usted tiene algún problemón, pues Michael B. Jordan tiene que formar parte de su equipo, porque aquí reparte para todo el mundo, o sea, las escenas de acción son geniales, pero lo que hay que decir es que no es tan brillante como otras películas que películas que hemos visto, adaptaciones de novelas de Tom Clancy como La Caza del Octubre Rojo, Juego de Patriotas, y ni siquiera como la serie Jack Ryan, que también se puede disfrutar en Amazon Prime, que está basada también en un personaje, ¿no?, creado por Tom Clancy. Entonces, ¿qué es? Pues que sí, parecía que era un mega peliculón, pero no es tanto, pero sí que es muy, 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 muy disfrutable. O sea, si tú te pones en plan, aquí yo lo que voy a ver es a ver una película de acción, pues esto es lo que hay.
Uy,
o sea,
qué bien.
Me apunto más a la anterior, sí.
Yo me apunto a esta. Yo quiero ver tiros. Hombre, sí. Vamos.
Claro. Y por supuesto...
Hoy peliculón en 13.
Pero
ahora,
total,
además.
A las 3 menos cuarto, Mongol, una película que fue candidata por Kazajistán a la mejor película de habla no inglesa, nos cuenta la historia del legendario y temible Genghis Khan. O sea, la peli es que no puede ser mejor, de verdad, las escenas de acción son brutales.
¿Dónde la hicieron?
Es que es Kazajistán, la hicieron en Kazajistán.
Claro. Sí,
es una. Bueno, es que, pero brutal, ¿eh? O sea, no la perdáis, a las 3 menos cuarto hoy en 13 Televisión, una cinta cinta fantástica. Después tenemos Druidas, La fiebre en la pradera y luego pues un poco como lo que hemos hablado de Sin remordimientos, películas de acción una tras otra, El ángel vengador, El contacto sangriento, Kickboxer, que y luego mañana tenemos cine español, Dormir y ligar, todo es empezar.
Esto me encanta hasta el título.
Qué bonito,
esto, sí, el título está muy bien. A mí me tendrán que contar cómo es pero porque no la he visto, ¿eh? Es orientativo. Luego Simón, contamos contigo y por la tarde Los indestructibles, Duro de pelar, que a mí esta es una peli que me apasiona, La gran pelea y Chantaje nuclear. Bueno, madre 13 mía. Televisión para pues eso, que si también, que si tenéis alguna pelea que dar, pues aprender de las películas que vais a poder disfrutar en 13 Televisión.
Pues la verdad no nos podemos quejar. Os recuerdo que ponen Mongol en 13 ahora a las 3 menos cuarto, que realmente es una cosa que no conviene en olvidar. Muchísimas gracias a nuestra Teresa Ecobo y repasar con vosotros lo que mañana vamos a ofrecer. Mikey, yo no sé qué pregunta vas a plantear a los oyentes.
Todavía lo estamos viendo, pero en principio, si les parece a nuestros oyentes, podemos hablar mañana sobre, se acaba el estado de alarma, ¿a dónde queréis viajar? Porque seguro que tenéis alguna idea hecha, algún plan que se os ha quedado en el tintero. Lo hemos estado hablando hoy, de hecho, con Carmen Lomana. Nosotros decíamos, creo que Cristina se quería ir a Almería, yo a Alicante, y bueno, que nos contéis.
Pero vamos, yo también me voy a Canarias y a Menorca y donde haga falta.
Claro, yo me imagino que ya a cualquier lado. O sea, pero ¿cuál
¿Y
es?
Teresa, que anda por ahí? ¿O Teresa ya se ha despedido?
No,
¿tú dónde querrías ir?
Pues yo me voy a Andalucía, seguro, a Málaga, mi Málaga querida, pero que hay que recordarle a la gente que se acaba el estado de alarma, pero no la pandemia,
¿eh? Eso es.
Mucho cuidadito y hay que cuidarnos unos a otros.
Sí, sobre todo al gobierno, que como decíamos al principio, pues ha hecho decaer el estado de alarma y no dota de mecanismos para el control a las distintas comunidades autónomas. Bueno, mañana tenemos una mañana, valga la redundancia, extraordinaria, o sea que no os lo podéis perder. Tenemos todo tipo de invitados y, por ejemplo, viene Gaona en la esquina del misterio a hablarnos de la telequinesis.
Ahí va, pero eso existe.
Sí.
Anda.
Vamos a ver qué dice.
Pues sí,
mover objetos con la mente a distancia. Es una cosa interesante. Ya sabéis que él además siempre lo aborda desde el punto de vista más científico.
Sí.
Tendremos a un gran virólogo, don Raúl Ortiz de Lejarazu, para contarnos qué va a pasar a partir de ahora y qué posibilidades hay de que en septiembre estemos otra vez machaca que te machaca, una vez que cambie el tema del buen tiempo que siempre favorece el final de la pandemia. Viene José María Bermúdez de Castro, de Atapuerca. Va a contarnos nuestro pasado como especie humana y hablaremos de él en Amigos del Programa sobre nuestros orígenes y sobre cómo ha pasado esta pandemia. Por supuesto, estarán el juez Calatayud y mi señora madre, a la que llamo puntualmente siempre. Y en Cuerpos y Almas, Candela y Pedro Martínez van a hablar de cómo podemos combatir la ansiedad en tiempo de exámenes. Ahora muchos chavales se plantean esto. También hay muchas oposiciones que ahora ya por fin han sido convocadas y la cosa puede enfermar el cuerpo y el alma.
Tema, o sea, importante que... este, sí. Porque los chavales que se encuentran en segundo bachillerato enfrentándose a una selectividad, y además para cómo están las cosas, de que la cantidad de carreras que puedes llegar a elegir, y el temario es gordo.
Efectivamente. Después, hay amenazas, ojo con el Bizum. Parece, nos alerta la policía, que las transferencias hasta 600 euros por móvil con estas nuevas aplicaciones están siendo objeto de un sabotaje y te pueden robar el dinero y la identidad. Nos explicará cómo evitarlo Estela Luna de María, nuestra experta digital. Y tendremos con nosotros a un hombre fabuloso. Héctor Salvador ha sido el hombre que ha logrado en tercer lugar la plusmarca, o sea, la tercera plusmarca de bajada a fondos abisales en lo profundo del mar. Un asunto que a mí me fascina, tengo que decirlo, porque ahí hay un montón de seres ciegos, blancuzcos, muchos de ellos desconocidos. Se trata de una experiencia extrema y nos la va a contar aquí en fin de semana. Y vendrá la futbolista Amanda San Pedro, que es capitana del Atlético de Madrid femenino, a explicarnos cómo se siente una mujer en este mundo tan masculino y cuál ha sido el origen de esta vocación que sin duda la ha hecho muy original. En la sección de ¿qué fue noticia la semana que viene? Elsa González nos va a hablar de Emilia Pardo Bazán, que fue precursora del feminismo y a la que rechazaron en la Real Academia. Y también nos anunciaremos el ciclo de escritores históricos. Vendrá Isabel San Sebastián a contarnos cómo va este año y qué novelas qué novelistas van a concurrir. Y finalmente tendremos nuestro rato con Oneto y con Sole Mayol, ¿verdad?
Total, total, qué ganas. Además de que Pepe nos cocine algo rico.
Efectivamente, pues que sepas que va a hacer polea. ¿Tú sabes lo que es eso?
No, que es polea. No es eso es mentapoleo. Te iba a decir una como una... Pero no.
No tengo ni idea. Los andaluces estarán riendo en este momento de nosotros.
Seguramente.
Porque se trata de parte de la cultura gastronómica andaluza y vamos a aprender a cocinar este polea o gachas de leche, que creo que es un postre delicioso. Pues nada, os dejamos con los compañeros de Tiempo de Juego para que disfrutéis, también con las películas y con la programación de 13 Televisión. Y os citamos mañana a las 10 de la mañana. Os recordamos que nosotros hemos trabajado con gusto y que hacen el programa, como siempre, nuestros queridos Jesús García Ercilla y Marcio Ortega, Mikey de Toro, siempre Miguel Soria y Diego González, que el control ha sido de Cinta Molina y el central de José María Orihuela. Cristina López Schlichting te dice adiós, España.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.